definitiva con los que comenzamos la Semana Santa, que simbolizan esa alegría, la misma con la que Jesús fue recibido en Jerusalén ese Domingo de Ramos. La tradición dice que tanto el olivo como la palma, como este laurel, sean usadas en esta jornada para comenzar de manera alegre, ¿no?, y triunfal esta Semana Santa. Vamos a acercarnos a la floristería La Ilusión para saber un poco en qué vorágine están metidos durante estos días, porque ya es una tradición aquí. Las palmas empezaron a trenzar en España sobre el siglo XIX y eran utilizadas sobre todo entre las clases altas. Ahora se han popularizado para todo el mundo. Y queremos saber, bueno, cuál es la vorágine también de trabajo que se vive en esta floristería ferrolana ubicada en el número 142 de la calle María y regentada por Patricia Serantes. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, aquí andamos.
Patricia, ¿aquí en Ferrol qué somos?
Preparándonos para el domingo.
Claro, ¿aquí qué somos más? ¿De palma, de olivos, de laurel? ¿Cuál es un poco el trabajo que tenéis también durante estas jornadas?
A ver, somos de las dos cosas. Lógicamente, las palmas son un furor. Y este año, una fiebre. Sobre todo, nosotros trabajamos unas palmas de solapa que utilizan pues mucho también los chicos de las bandas y tal, porque se llevan en la solapa y no llevas las manos libres. Uh-huh. Y son muy bonitas, trenzadas también, traídas desde Elche. Y esas son una fiebre, porque yo creo que esas no las tiene nadie nada más que nosotros.
Patricia, me dices que las palmas de solapa están siendo un auténtico furor, pero aparte de esto, ¿qué es lo que más se vende? No sé si las palmas se venden más entre los niños o ya también la gente adulta las lleva. Me decías que las trenzadas antes solían ser utilizadas más por las niñas que por los niños. ¿Cuál es un poco ahora lo que más se demanda?
Ahora lo que más se demanda es la palma de punta, la alargada, tanto para niños como para niñas. Es verdad que son pequeñitas, hasta los 5 o 6 años todavía las abuelas o las madrinas, las madres, les compran las palmas trenzadas. Pero las niñas se van, cuando vienen ellas a escoger, se van hacia las puntas para jugar con ellas, que son más divertidas. Como, a ver, al final son niños y lo que quieren es jugar. No, a veces no entienden el simbolismo. Y luego entre la gente mayor siempre es el laurel y el olivo y lo que te digo, las palmas de solapa, porque pues eso la llevas en la chaquetita o en el abrigo y vas monísima y además llevas uh-huh. tus manos libres para llevar a los nietiños de la mano y esas cosas. Entonces, nada, pero bueno, sí que entre la gente mayor el laurel y el olivo sigue siendo una fiebre, claro.
Uh-huh. Como decía, esta tradición se empezaron a trenzar esas palmas, que son las hojas de palmera tiernas, y vosotros las traéis desde Elche, nada más y nada
desde
menos
Elche.
Que es un poco la cuna y donde existe de manera masiva esta tradición que exporta a toda España, ¿no?
Sí, exporta a toda España y al extranjero. Este año, bueno, ya el año pasado lo hicimos, traemos una palma especial que ellos trenzan, de las que pues lleva el Papa, por ejemplo, de las que llevan los reyes, porque se les regalan tanto a los reyes como al Papa, según qué obispos, desde Elche les regalan palmas a, digamos, para las procesiones más llamativas, ¿no? Y entonces hemos traído ya el año pasado una que, bueno, creo que se ha visto en Ambuaje, que era un furor, que llevaba como un trabajo goyesco precioso, que era una palma sevillana, se llamaba. Y este año hemos traído una palma especial trenzada de 3 metros, que está, bueno, en la puerta de la tienda, ya se ve en el carro desde fuera. Lógicamente está sequita porque la tenemos ahí al aire y uh-huh. de vez en cuando le echamos una poquita de agua. Pero es un trabajo espectacular en una sola pieza, porque es que tienen unas manos, o sea, trenzan a una velocidad que verlas es como decir, es imposible, porque si yo trenzo, a lo mejor tardo, no sé, 3 horas en trenzar una palma completa, es que ellas tardan 10 minutos, es una velocidad.
Bueno, es un
increíble.
Trabajo completamente artesanal, pero que ya
Totalmente.
Lo tiene muy muy manido y muy entrenado,
sí, sí,
¿no?
Sí,
porque,
sí,
por ejemplo,
sí.
¿vosotros en la floristería también hacéis algún trenzado especial o ya decís, no puedo más durante estos días por el trabajo ingente que tenemos?
A ver, si vienen con bastante tiempo de antelación y la piden, se le puede trenzar una palma clásica ferrolana, que era la que llevaba unas vueltas y un trenzado central y las puntas a los lados. Pero tienen que venir con tiempo, ahora ya a estas alturas es imposible.
Vale, o sea, que hay una palma tradicional de Ferrol.
Sí, Ferrol tiene su palma propia, tradicional, que es un trenzado ancho en el medio y luego lleva unas vueltitas lisas a los lados y unas puntitas y luego el lacito abajo. Es la típica palma que todas las... Bueno, yo tengo 50 años y ya yo llevaba cuando era chiquita. Es la que se trenzaba siempre en el mercado, que empezaron trenzando aquí las señoras en la plaza, que se compraban en las plazas, y yo de pequeña tengo fotos de esa palma, y como yo, pues mis primas, que ya tienen hoy 40 y 30 y pico de años, que es la palma clásica, antes de empezar a comprar ya las trenzadas de Elche, que tienen otros trenzados diferentes, más modernos y distintos.
Patricia, ¿cómo se puede conservar esta palma en las mejores condiciones? Porque, bueno, un poco la tradición también nos dice que después de Semana Santa estos ramos tienen unos poderes casi mágicos, ¿no? Y, bueno, si se queman, como sí se dice tradición, de las palmas bendecidas, las cenizas se suelen guardar en las iglesias y en los templos, y son, bueno, pues las cenizas que se imponen el miércoles de ceniza al año siguiente. ¿Cómo se conservan, si queremos conservar esta palma, cómo se conservan, si es posible, o no sé si gente de Ferrol también hace esta tradición de quemar las palmas después de Semana Santa?
A ver, pero no se quema la palma que bendices ese año, se quema la palma del año anterior.
Ah, vale. O sea, se guarda durante un año.
Del año anterior, claro. Vale, tú, por ejemplo, bendices el laurel y el olivo, o la palma, da igual. Y tú eso normalmente se pone cerca de la puerta de la casa, para que guarde la casa durante todo el año. Al año siguiente se quema ese y se pone el nuevo bendecido. Y ese que se quema son las cenizas que se guardan. No quemas el del mismo año. Entonces, tradicionalmente en Ferrol, antes las abuelas y la gente ponían las palmones así colgados en los balcones de la ciudad. Ahora ya eso no se suele estilar. Pero es verdad que ese palmón se va poniendo pues sequito, color pocho, marroncito y tal, y no pasa nada, porque es para quemar al año siguiente. Simplemente hay que guardarlo.
Si lo queremos guardar dentro de nuestras viviendas, ¿qué tenemos que hacer?
Si lo quieres dejar secar, nada, no le haces absolutamente nada. Si realmente tú quieres que esa palma se conserve, es muy complicado. Tienes que envolverla en un plástico oscuro, no le puede dar ni un gramo de, no, o sea, ni un ápice de luz, y tiene que estar siempre húmeda, es decir, tendría que estar como una cámara frigorífica
para
conservar. Porque, de hecho, las palmas no se suelen conservar de un año para otro porque se ponen feas. ¿Y qué se hace? Ahora salió esto moderno de pintarlas de colores. Entonces, a la gente que le quedan palmas atrasadas, incluyendo la gente de Elche que te las vende pintadas, quiero decir, porque siempre quedan palmas, nunca es exacto lo que vendes. Entonces, esas palmas que quedan se les echan tintes de color malva, rosa, azul, y son esas palmas que vemos de colores, que a veces les ponen caramelitos colgados, que vemos a veces en Ambuaje o en San Julián o en la Plaza de la Angustia, con de colores, que empiezan a estilarse ahora porque, bueno, eso, la gente les queda y al final tienes que sacar la mercancía de alguna manera y se han inventado este sistema del pintado.
Patricia, los precios, ¿cómo están oscilando los precios de las palmas este año?
Pues mira, las de solapa desde los 3 euros hasta el palmón de casi 3 metros en 20 euros. A partir tienes de 5, de 7, 7,50, 6 euros, 9, hay para todos los precios, para todos los bolsillos. Y el ramo de laurel y olivo, que es grande, da para compartir, como digo yo, vale a 3 euros.
Vale,
que se pondrá a la venta a partir de jueves a la tarde, a partir de jueves por la mañana.
Jueves por la mañana, vale. También vosotros sois las encargadas de adornar algunos de los tronos, de vender esas flores para la Semana Santa. ¿Cuál es un poco el trabajo, qué es lo que os piden las cofradías, qué flores se suelen utilizar más para adornar estos tronos?
A ver, nosotros trabajamos para la cofradía de Dolores. Y arreglamos el trono de la amargura, el de la esperanza, el de la piedad, la Virgen de Dolores, el San Juan, que sale el viernes al encuentro, y este año por primera vez hacemos el Cristo de la Misericordia también.
Bueno, mucho trabajo por delante el que tenéis, Patricia. Muchísimas gracias por atendernos y por contarnos, bueno, pues todas estas tradiciones que también tenemos en este Domingo de Ramos. Saludos.
¡Atención! ¡Atención! ¡Gran aniversario en el Almacén del Colchón! Durante el mes de marzo, grandes ofertas. ¡Escucha, escucha! Colchones Heliocell, 90 centímetros, 69 euros. Colchón Visco, 90 centímetros, 99. Sofás Cheslon, 499 euros. Canapés desde 199. Butacas en Relax, 299 euros. Almohada Visco, 19. Además, a los 50 primeros clientes, regalo de almohada Visco Copos. El Almacén del Colchón, carretera Castilla 241, Bajo Ferrol, antiguo local de Olimpia Sport. ¡Estamos de aniversario!
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008. En Sofás Tresillos Monleón tenemos la mayor exposición en sofás y tresillos de toda Galicia, con la mejor relación calidad-precio del mercado, porque somos fabricantes. En Tresillos Monleón llevamos 50 años fabricando sofás. Visítanos en Ferrol, en Polígono da Gándara. Tresillos Monleón, número uno en sofás.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
No te vayas, porque a continuación vamos a entrevistar a Dolores Cervera. Hoy recibe el galardón 8M por parte de Albixe, aquí en Ferrol.
Día.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Dolores Cervera, más conocida como Lili, recibirá hoy el galardón del 8M por parte de Albixe, la Asociación contra la Violencia de Género de Ferrol. Lili se jubila tras más de 20 años en el CIN, trabajando en el CIN, en el Centro de Información a la Mujer de Ferrol, los últimos 15 como directora. Además, fue una de las creadoras de Albixe cuando en la Casa de la Mujer se iniciaron esas charlas para mujeres víctimas de violencia de género, y allí se gestó un poco el germen de esta asociación, que ya lleva muchos años luchando contra esta lacra. Hoy va a recibir, bueno, pues este homenaje, el galardón, en un acto que se celebrará a partir de las 7 de la tarde en el Ateneo Ferrolán. Dolores Cervera, Lili, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola.
¿Cómo han cambiado las cosas, o no, en temas de machismo e igualdad desde que usted entró en el CIN hace más de 20 años?
Bueno, yo creo que sí que hay conquistas de derechos por parte de las mujeres, eso yo no tengo duda. Pero últimamente noto que algo decrece, ¿no? Porque sí es verdad que se está desprestigiando muchísimo el movimiento feminista, se están suprimiendo las consellerías de igualdad, que son tan importantes para el desenvolvimiento de políticas de igualdad. Y luego pues también hay un movimiento negacionista que está influyendo socialmente, que es la negación de la violencia hacia las mujeres, uh-huh. O sea, la violencia de género. Entonces, en ese sentido, pienso que avanzamos mucho, pero que en los últimos tiempos tenemos que estar alerta para que esto no siga adelante, ¿no?
También nos preocupa mucho también el machismo, que se ha ido incrementando sobre todo entre los jóvenes. ¿Qué es lo que está fallando en este aspecto?
Sí, yo creo que sí, que esto es verdad. Bueno, también hay un sector de jóvenes que no es como nos quieren hacer ver, ¿no? Que son unos descerebrados, que son unos machistas, que son unos acosadores. Pero bien es verdad que también hay otro sector importante, y que lo vemos también, sobre todo, que facilita muchísimo a través de redes sociales, un mundo muy complicado, ¿no?, de acoso, de agresiones sexuales en grupo. Entonces sí que ante esto tenemos que estar alertas para que esto no suceda. Sí, es cierto, está pasando.
¿Qué balance hace Lili de su vida laboral? Estudió usted psicología, estuvo en consulta privada, en atención temprana, y después ya entró en este Centro de Información a la Mujer de Ferrol. ¿Cuál es el balance ahora que toca jubilarse?
Pues la verdad, elegí una carrera que me gustaba, que siempre quise hacer. Me gustaba ayudar a las personas. Lo más satisfactorio para mí fueron los últimos 15 años en el Centro de Información a Mujer, que trabajé sobre temas como muy interesantes y un tema de vital importancia como es la violencia de género, la atención a mujeres víctimas de violencia, que bueno, tenían una sobrecarga emocional, problemas de mucho tipo. Ya sabemos que después de sufrir las víctimas de sufrir violencia de género, muchas víctimas tienen consecuencias en lo psicológico, en lo social, en lo laboral, en lo económico, en la relación con sus hijos, y fue muy gratificante para mí encontrarme con, bueno, trabajar en este tipo de temas y ver que si dedicamos atención y trabajamos, muchísimas mujeres que se acercaban por el CIN al final, bueno, podían recuperar su propia vida.
Lili, ¿qué cree que tiene que cambiar en la sociedad para intentar erradicar la violencia de género? Estamos hablando también en esta jornada del asesinato de ayer de esa mujer de 25 años en Ribeira por parte de su pareja. Es el primer crimen de violencia machista en Galicia y la séptima víctima en España ya en lo que va de 2024. ¿En dónde hace falta incidir o trabajar más?
Bueno, tú estás citando el caso de Ribeira, pero hace dos días un caso tremendo, ¿no?, de violencia vicaria, de un padre que mata a sus dos hijos, que también es un tema tremendo. Pues tendremos que seguir luchando, ¿no?, como estábamos haciendo un poco algún sector de la sociedad, trabajando en educación, erradicación de estereotipos machistas, atención prioritaria a víctimas para que no reproduzcan los roles que las llevaron de alguna manera a sufrir violencia, y ir por ahí, concienciación, sensibilización, educación, pero ya desde los colegios y las familias, que jugarían también un papel muy importante, ¿no?
Esta mujer, por ejemplo, de Ribeira, no estaba adscrita a ese sistema Biogen, que es un sistema de protección que ponen en marcha por parte de la Guardia Civil para poder prevenir este tipo de casos. ¿Por qué se invisibilizan también? ¿Cuál es el miedo contra el que hay que luchar en estas mujeres, o cómo hay que concienciarlas para que puedan llegar a denunciar previamente y no sientan, digamos, esta dejadez por parte de las administraciones, o este miedo que se siente cuando yo voy a denunciar y no sé si voy a estar protegida o no?
Mira, eso es verdad, absolutamente verdad, porque yo lo que vi desde el Centro de Información a la Mujer, muchísimas mujeres que lo que le aconsejabas, que era una denuncia claramente, porque se veía que no había nada que hacer, o sea, que si no había una ley externa que cortase ese acoso, la iba a seguir acosando. Y sí que costaba muchísimo, quizás por miedo, por vergüenza, por desconocimiento en muchos casos, porque parece que todos tenemos que saber que existe el 016 o los centros de información a la mujer, y no es verdad, ¿no? Todavía hace falta publicitar muchísimo este tipo de recursos. Pero sí, normalmente es por miedo, por... De todas maneras, estamos viendo a veces que aunque exista orden de protección, no es garantía, ¿eh? No. Porque hay hombres que quieren matar a sus víctimas y lo consiguen. ¿Entiendes? Pero bueno, esto tendría que funcionar de otra manera. El Biogen tendría que servir para separar lo más posible del maltratador a su víctima. Sí, normalmente es eso, vergüenza, miedo, no saber qué hacer en una situación de este tipo. Cuando vives en una situación de este tipo, existe un mecanismo psicológico que es la indefensión aprendida, que es el no saber qué hacer, por dónde tirar, qué hago. Entonces, en ese estado puede estar mucho tiempo, y mientras tanto puede pasar lo que pasa, lo que estamos viendo, ¿no? Este feminicidio tan terrible, el de Ribeira.
Lili, estuvo usted, fue una de las madres, como quien digamos, de Albixe, de esta Asociación contra la Violencia de Género en Ferrol. Ha sido importante, ¿no?, la creación de esta entidad en nuestra ciudad, porque no existía nada parecido en toda la contorna, ¿no? ¿Qué papel ha venido a desarrollar también Albixe para las mujeres víctimas de violencia de género aquí en Ferrol y en nuestras comarcas?
Pues mira, un papel muy importante. Albixe es el único, como bien decías tú ahora, es la única asociación que lucha específicamente contra la violencia de género. A mí me parece, además se inició con mujeres víctimas, ¿no? Las mujeres, muchas mujeres víctimas que ya se habían recuperado un poco, que ya, bueno, habían pasado por un tratamiento psicológico, por asesoramiento jurídico, por muchísimos recursos, ¿no?, que son importantes para atajar la violencia de género, se propuso la creación de esta asociación para eso, para seguir sensibilizando a la sociedad, concienciando, y realmente esta asociación ya tiene un papel, un recorrido muy importante desde que se fundó, y vemos que está luchando contra la violencia de género y también trabaja por la reivindicación de los derechos de las mujeres. Pero sí, sí es una buena asociación que ya tiene un recorrido y creo que se inició acertadamente con mujeres víctimas que conocían bien el problema y ahora, bueno, pues no hace falta que seas mujer víctima para pertenecer a esta asociación, sino sencillamente sería un apoyo a estas mujeres.
Lili, usted habla de sensibilizar a la sociedad, pero yo creo que también sería necesario sensibilizar de alguna manera al Poder Judicial, ¿no? Habida cuenta de todas estas barbaridades que a veces vemos en estos juicios, donde se vuelve a poner en tela de juicio a una mujer que ha sido maltratada.
Pues sí, la verdad, como no cambia la justicia, también poco podemos hacer, ¿no? Porque es un recurso importantísimo para la atención de mujeres víctimas de violencia. Sí, sin la justicia poco podemos hacer. Puede haber ayuda psicológica, atención jurídica, pero luego en los juzgados a veces no hay perspectiva de género ni hay ni mucha sensibilidad para tratar este tipo de temas.
Mucho nos queda todavía por trabajar. ¿Qué, sí, significa, claro, claro. ¿Qué significa este galardón para usted, Lili, y cómo seguirá también vinculada de alguna manera a esta lucha?
Para mí supone, bueno, me produce muchísima emoción que sea precisamente esta asociación, ¿no?, que reconozca, pues bueno, mi trabajo durante todo ese tiempo. La verdad estoy emocionada y quiero hacerlo también extensible a otras profesionales que trabajamos en este tipo de temas